Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Changan Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
Muy buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos en Notimundo La Carta con toda la información. Hoy en nuestras entrevistas vamos a dialogar con Yesenia Guamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática. Hablaremos sobre el nuevo giro que da el caso del defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien permanece en la cárcel 4 de Quito, por supuesto, abuso sexual. Y también estaremos con Mauricio Alarcón, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hablar sobre la situación de la Contraloría General del Estado tras la renuncia de Valentina Zárate y la detención de Pablo Celi. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Vamos con los titulares. Este lunes la Asamblea Nacional presentará la agenda legislativa hasta mayo de 2022. Valentina Zárate presentó su renuncia irrevocable al cargo de Subcontralora General del Estado. La audiencia de revisión de medidas solicitada por el Contralor subrogante Pablo Celi se instaló esta mañana con la presencia de la Fiscal de la Nación, Diana Salazar. El presidente de la República, Guillermo Lasso, viajó a los Estados Unidos para operarse. Previo a su partida, amplió el rango de edad para la vacunación contra el COVID-19. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, presentó una acción de protección en contra de los integrantes de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano por presuntamente vulnerar sus derechos. Hasta el 31 de diciembre de 2021 se permitirá la circulación con licencias de manejo caducadas. En lo internacional, Argentina detecta variante Delta del COVID-19 en un pasajero que llegó de los Estados Unidos. Francia reabrirá las discotecas el 9 de julio próximo sin necesidad de mascarilla.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Empezamos con el detalle de la información. Le contamos que la Asamblea Nacional de Ecuador presenta este lunes la agenda legislativa que prevé cumplir hasta mayo de 2022. El cronograma lo difundirá la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori. La presentación se hará en conjunto con los miembros del Consejo de Administración Legislativa, CAL, los jefes de la bancada, así como presidentes y vicepresidentes de la comisión especializada. En ese sentido, el plan incluye la atención de la pandemia, la reactivación económica y el empleo, además de los derechos de las mujeres y de los pueblos y nacionalidades, la protección de la naturaleza y la calidad de la educación. Valentina Zárate presentó su renuncia al cargo de Subcontralora General del Estado este lunes. El documento está dirigido a Pablo Celi, titular de la entidad, y quien se encuentra en la cárcel 4 de Quito por cumplimiento de medidas en el caso Las Torres. En su dimisión, Zárate no detalló los motivos, sin embargo, resalta lo que ha ocurrido, que Celi fue detenido el 13 de abril pasado. A su vez, Zárate se pronunció en su cuenta de Twitter después de entregar su renuncia y aseguró que deja el cargo debido a que las condiciones tan complejas las que atraviesa la Contraloría podrían empañar su trabajo técnico. Y este lunes la Fiscalía General del Estado informó que con presencia de la Fiscal General Diana Salazar se instaló la audiencia de revisión de medidas solicitada por el Contralor Subrogante Pablo Celis y Luis A., quienes son procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres. Esto pese a que un tribunal de la Corte Nacional negó un pedido de habeas corpus presentado por la defensa de Celis. Con ese recurso, él buscaba salir de la cárcel 4, donde se encuentra al momento recluido. Este domingo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, presentó una acción de protección en contra de los integrantes de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano. Yunda sostiene que los ediles Fernando Morales, Analía Ledesma y Mónica Sandoval, así como el vicealcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, vulneraron sus derechos al tramitar la solicitud de remoción por la denuncia presentada por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. Este martes 22 de junio a las 15:30 se llevará a cabo la audiencia de acción de protección. En una actualización les contamos que el día de hoy el concejal metropolitano Eduardo del Pozo indicó a través de su cuenta de Twitter que la acción de protección presentada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, no procede y explicó que el artículo 40 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional plantea como requisito la inexistencia de mecanismos de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Agregó que Yunda ha demostrado su incapacidad para administrar y representar a nuestra ciudad. Escuchemos más de lo que dijo.
El alcalde removido Jorge Yunda, con el único objeto de aferrarse a su cargo, ha presentado una acción de protección en contra de los integrantes de la Comisión de Mesa. Una acción de protección totalmente improcedente, jurídicamente no tiene sustento, incumple con el artículo 40, su numeral 3, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por tanto, solo cabe que sea absolutamente rechazado. El alcalde Jorge Yunda lo único que pretende es aferrarse a su cargo. Y lo único que ha demostrado en estos últimos 2 años es inexperiencia, es desatención y una falta de capacidad para demostrar el liderazgo que necesita un alcalde de Quito. Quito merece un alcalde de verdad.
Revisamos hasta ahora otros temas. Le contamos que el primer mandatario, Guillermo Lasso Mendoza, partió este domingo a Miami, Estados Unidos, para practicarse una intervención quirúrgica en la zona lumbar. Previo a su partida, el presidente de la República informó que se va a ampliar el rango de edad de vacunación contra el COVID-19 como una medida ante el ausentismo en los recintos de inoculación. Escuchemos.
Instruir al señor vicepresidente de la República que ampliemos el rango etario para la vacunación. Dado que hay poca asistencia, hay comodidad, no hay colas, no hay filas, pues podemos ampliar el rango de edad para que puedan ir más ecuatorianos a vacunarse. Así que estaremos tomando todas estas medidas y a través de ustedes, los medios de comunicación, sí les quiero decir a todos los ecuatorianos, no tengan recelo, no tengan miedo, no duele la vacunación, es un pinchazo leve. Los efectos secundarios en mi caso no existieron, nada más que un pequeño dolor de brazo durante, diría yo, 12 horas. Nada que no se pueda atender con un paracetamol. No hay que tener miedo y es un acto de responsabilidad con ustedes mismos, con su salud, y es un acto de responsabilidad con la salud de sus familias, de sus vecinos, de toda la sociedad. En la medida en que logremos un alto porcentaje de vacunados, pues entraremos más rápidamente a la normalidad.
Además, Lasso dio detalles sobre el proceso quirúrgico al que se va a someter y su tratamiento. Indicó que se mantendrá en funciones durante su viaje vía internet y que continuará pendiente de una de las prioridades del gobierno, la vacunación masiva contra el COVID-19. Aquí más detalles de lo que dijo el primer mandatario.
me voy a someter a una operación de la médula espinal. Es una operación medianamente invasiva y estaré en la clínica 3 días. La operación será el día miércoles, ingresaré a la clínica el día martes, espero salir el día jueves o viernes y luego estaré algunos días con terapia para poder recuperarme de la operación y empezar a recuperar la normalidad en la movilidad de mis piernas. El objetivo fundamental sigue siendo el plan de vacunación. Estamos ya a un ritmo de 80.000 vacunas por día y podemos incrementar ese número porque el plan logístico lo permite y porque ya estamos recibiendo de manera más continua provisiones de vacunas. Esto queda a cargo en primer lugar de la ministra de Salud Pública con la supervisión del vicepresidente, el doctor Alfredo Borrero.
Y la ministra de Salud, Ximena Garzón, informó a quienes estará enfocado el plan de vacunación 900 durante la semana del 21 al 27 de junio. Las personas que deben acercarse a su punto de vacunación son personas de 71 a 59 años de edad para la primera dosis. También personas de 44 a 40 años que padezcan enfermedades graves. También quienes recibieron la primera dosis de Pfizer o Sinovac entre el 24 y el 30 de mayo. Y aquellos que recibieron la primera de AstraZeneca entre el 1 y el 7 de abril. Para este lunes específicamente deben acudir las personas de 61 años con cédula PAS y las personas de 44 a 40 años con enfermedades graves, según precisó el Ministerio de Salud. Y también le contamos que a partir de este lunes los sitios de vacunación en Quito se reducirán de 51 a 31. Así informó el Ministerio de Salud Pública y precisó que la reestructuración se debe a, ante los porcentajes de ausentismo y los inconvenientes en los registros durante la última semana. Además, la cartera indicó que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo logístico a todo este proceso. Por otro lado, este domingo el Ministerio de Salud Pública habilitó la herramienta digital denominada Vacunómetro, la misma que presenta cifras del número de antígenos contra COVID-19 que han sido aplicados en el Ecuador. Según el portal, se ha aumentado un total de 3.558.254 vacunas a escala nacional, de las cuales 2.351.838 corresponden a las primeras dosis y 1.206.416 a las segundas dosis. Y Ecuador recibió un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. En total, este domingo arribaron 206.000 dosis. El cargamento fue trasladado al Banco de Vacunas, programa ampliado de inmunizaciones, para ser distribuido a los centros de inoculación. Hasta el momento, el país ha recibido 1.370.000 dosis de este laboratorio y en total 5.017.469 fórmulas. Y la mañana de este lunes, los representantes de la Mesa Técnica de Salud del Comité de Emergencias de la ciudad de Guayaquil anunciaron que la ciudad pasa a nivel 1 en la escala de alerta epidemiológica. El cambio aplica la liberación de una serie de restricciones con la ampliación de aforos y horarios de circulación vehicular. Carlos Parás, epidemiólogo de la alcaldía, explicó que esto se puede realizar debido a la disminución de los indicadores. Por ejemplo, dijo que el puerto principal pasó de 2.2 casos nuevos por cada 10.000 habitantes a 1.8 durante la semana anterior. Mientras que en las unidades de cuidados intensivos, la ocupación disminuyó al 75% como balance del sistema público y privado.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Llegó la nueva Chang'an Hunter, una camioneta perfecta para el trabajo duro, para las tareas fuertes, con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y amplia cabina tecnológica. ¿Qué esperas para sentir el poder, para desafiarte? Pruébala en nuestros concesionarios autorizados. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de la Aseguradora del Sur, solo tienes que solicitar tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 16 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
En el país existen miles de empresas registradas. ¿Qué vas a hacer para destacarte entre ellas? Estamos buscando a un empresario distinto, de los que no hay muchos, esos que trabajan sin horario para conseguir algo grande, que enfrentan los problemas con soluciones diferentes, que no solo trabajan por su familia, sino por las familias de todos sus colaboradores. Somos el banco para ellos, con las soluciones que sus empresas necesitan. Crédito empresarial, Confirming y banca online empresas. Para los que son más. Queremos ser más. Banco Internacional.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394, incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario?
Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio.
En Alianza del Valle, creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Ya tengo que hacerle mantenimiento a mi Toyota. ¿Será que le llevo a la mecánica de la esquina? Como que no me da confianza. ¿Y si le llevo donde dijo mi primo? No, mejor no. A su carro le dejaron sonando raro. ¿Y ahora? ¿Dónde le llevo?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Solo en los talleres autorizados contamos con repuestos genuinos, la mejor tecnología y mano de obra experta. Agenda tu cita hoy mismo. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios. Importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas hasta las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1.
A la Carta.
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Este lunes, la defensora del pueblo subrogante, Zaida Rovira, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión, por el supuesto ingreso de artículos prohibidos a la cárcel 4 y la usurpación y simulación de Funciones Públicas, esto tras la resolución que Carrión firmó para cesar a Rovira de sus funciones.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Para analizar el tema está con nosotros Yesenia Guamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Gisela. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de FM Mundo.
Asambleísta, esta mañana Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante, busca, anunció que busca iniciar un proceso contra Carrión por ingresar o por utilizar objetos prohibidos en el centro penitenciario. Esto porque Freddy Carrión pues habría emitido una resolución cesándola de sus funciones y nombrando a Tania Castillo como la nueva vicedefensora del pueblo. La defensora subrogante aseguró que se debe investigar a autoridades y también a visitas por esta injerencia. ¿Cómo puede la Asamblea Nacional aportar a las investigaciones sobre estos privilegios, así lo llamaron, privilegios que tendrían algunas personas privadas de libertad?
Bueno, por este y por algunas otras acciones, Gisela, desde mi punto de vista no es correcto lo que está pasando. No es posible, primero, que como ecuatorianos tengamos que seguir pagando una remuneración a un funcionario que ha actuado mal y que está detenido por un presunto abuso sexual, y peor aún, que desde la cárcel se intente controlar a la Defensoría del Pueblo ejerciendo ahí sí sus funciones. Por eso voy a proponer de manera urgente que se revise la ley orgánica del servidor público para evitar que esto siga pasando. La defensora subrogante Zaida Rovira, entiendo que desconoció también la cesación de su cargo, lo cual vuelvo a reiterar. No está correcto lo que ha pasado y lo que está pasando, las acciones que está tomando el defensor del pueblo Freddy Carrión desde la cárcel.
Asambleísta, ¿usted cree que Freddy Carrión está teniendo injerencia en la justicia?
No podría decirlo porque eso tendríamos que entrar en otra investigación previa, pero por supuesto capaz podríamos eso incluir en este proceso que nosotros lo hemos iniciado, este proceso de juicio político, que por cierto lo vamos a presentar, esta solicitud la vamos a presentar el día de mañana.
Y desde la Asamblea Nacional se va a vigilar toda la crisis institucional que se ha iniciado justamente en la Defensoría del Pueblo por este caso? ¿Se puede vigilar?
Por supuesto, porque además vemos acciones que no están correctas. Esto no tiene más allá de, no es ético, no es... no son acciones que se deban, en este caso, realizar, ahora sí, intentando cumplir sus funciones desde la cárcel, cuando nosotros, en este inicio de juicio político, habíamos solicitado al defensor del pueblo, Freddy Carrión, le solicitamos la información y le solicitamos la comparecencia para justamente establecer en esta etapa de investigación algunas acciones que se realizaron, algunos hechos que se suscitaron en esa madrugada. Y hasta el día de hoy el defensor del pueblo no ha emitido su información ni escrita ni documental, tampoco la comparecencia. ¿Cómo se puede explicar entonces que se intente controlar desde la cárcel ahora sí para ejercer sus funciones?
¿Y por qué el defensor del pueblo pretende cesar en sus funciones a la defensora subrogante? ¿Cuáles son los argumentos?
Bueno, entiendo que ese es un, o sea, legalmente sí puede hacerlo, pero reitero, debemos revisar la ley orgánica del servidor público para evitar que esto siga pasando. Y ahí, más bien, mi rechazo rotundo a que se continúe realizando estas acciones de intentar controlar desde la cárcel, en este caso a una institución como es la Defensoría del Pueblo. Por ello, el día de mañana, Gisela, nosotros estamos ya presentando esta solicitud de juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión, porque vemos también, y ya tenemos en esta primera etapa de investigación, ya tenemos listo, bueno, aparte de que algunos exfuncionarios e instituciones han guardado silencio, vamos a presentar este inicio de juicio político porque además tenemos las pruebas suficientes.
Usted ha dicho que hay varios exfuncionarios e instituciones que no han remitido la información. Incluso mencionó que están guardando silencio. Un silencio que sonó más bien a complicidad. Entre los exfuncionarios también habló el exministro de gobierno Gabriel Martínez. ¿Qué intención tendría el exministro Martínez para guardar silencio en el caso Patrón?
Por supuesto, eso deberíamos preguntarle al exministro Gabriel Martínez, ¿por qué no ha enviado la información que le hemos solicitado con fecha 17 de mayo, que incluso estaba en funciones? Solicitamos esta información porque mediante llamada telefónica tomó conocimiento ese mismo momento y no se cumplió con los protocolos establecidos en estos casos, que debieron haberles llevado a todos los involucrados a un centro de salud público y, de ser el caso, ponerlos a órdenes de la autoridad competente. ¿Qué fue lo que pasó? Fueron a una clínica privada y no fueron detenidos a esa hora, por órdenes de quién se dio esta situación. Para eso le hemos solicitado al exministro de gobierno, Gabriel Martínez, la información respectiva, y bueno, hasta el momento no ha enviado la información que nosotros la hemos solicitado. Pero otro funcionario también que le pedimos la información desde un inicio es el mismo defensor del pueblo, Freddy Carrión, que no ha dado la respuesta, tampoco ha comparecido, y el hecho de que esté detenido no le impide realizar esta comparecencia, porque se pudo haber realizado de manera telemática o también aquí de manera presencial en la asamblea, cumpliendo las medidas de seguridad. Tampoco ha respondido el EQ911 a nuestro pedido de información.
Pero además del exministro Martínez, ¿qué otros funcionarios estarían implicados? Le ha pedido información, acaba de decir, al EQ911, también le ha pedido información al mismo Carrión y no la ha enviado. ¿Quién más está involucrado en la necesidad de dar información a la Asamblea?
Estas serían las personas, en este caso el exministro de gobierno Gabriel Martínez, porque además yo había presenté un video en el que se ve, en este caso, que hay una llamada telefónica, y esta llamada telefónica la hace el exministro de Salud, Falconi, y la hace al exministro de Gobierno, Gabriel Martínez. El Ministerio de Gobierno nos hizo llegar ya un informe en el que nos aclara que esa abogada, la Policía Nacional, tomó procedimiento ante la llamada de un empleado del edificio de 911. Ya tenemos más información al respecto. La defensora del pueblo, subrogante también, informó que el defensor del pueblo estaba en sus vacaciones, y no como lo dijo Freddy Carrión en un comunicado que indicó que estaba en licencia. Recordemos que licencia solamente le otorga la Asamblea Nacional. A pesar de que estas instituciones no han respondido, nosotros consideramos que tenemos las pruebas suficientes para iniciar el juicio político. Tenemos videos, tenemos el informe del Ministerio de Gobierno, que contiene el informe de la Policía Nacional. La Fiscalía también indicó que se inició la instrucción fiscal por estos hechos. La Contraloría indica el mal uso de los bienes y recursos públicos. También la Defensoría del Pueblo ha remitido información de impugnaciones que se presentaron en la designación del defensor que alertaba de su comportamiento en contra de los derechos humanos, en especial de las mujeres.
Si es que se cuenta con este número de pruebas, con evidencia, ¿por qué la Asamblea no ha dado la celeridad necesaria para este caso?
Bueno, hay que cumplir ciertos procedimientos, hay que cumplir tiempos, hay que cumplir plazos. Nosotros solicitamos la información a las instituciones que acabo de mencionar. Tuvieron 10 días para remitir la información respectiva. Hemos esperado esos plazos. Hay instituciones que guardan silencio, otras instituciones como el Ministerio de Gobierno, que sí ha remitido la información, la Defensoría del Pueblo de la misma manera, y en esta primera etapa de investigación ya la estamos culminando. Por eso el día de mañana vamos a hacer una rueda de prensa y vamos a presentar de manera formal la solicitud de juicio al defensor del pueblo, Freddy Carrión, con las respectivas firmas que respaldan este proceso.
Ahora, la defensora subrogante informó que la tarde de hoy iba a recibir a varios asambleístas que le han solicitado información de lo ocurrido en la Defensoría del Pueblo en estos últimos días. ¿Se reunirá usted también con Zaira Rovira?
Posiblemente esta tarde también esté reunida con la defensora del pueblo subrogante, y bueno, ahí analizaremos, entre otras informaciones que tengamos y que puedan también solventar ciertas dudas para este proceso que lo hemos iniciado. A las 3 de la tarde también yo voy a recibir alrededor de 15 organizaciones de mujeres que están apoyando y que están respaldando este impulso de juicio político en contra del defensor del pueblo.
Ahora, asambleísta, la defensora subrogante dijo que lo requerido serviría para ampliar las causales para el juicio político justamente que se estaría planificando en contra de Carrión por la Asamblea Nacional. Ahora, ¿usted cree, usted acaba de decir que tienen pruebas suficientes, cree que incluso es necesario aumentar más pruebas para llevar al defensor del pueblo a juicio político o con lo que usted tiene ya es suficiente?
Con lo que tenemos, Gisela, es suficiente para impulsar este juicio político, pero claro, si tenemos otros documentos, podemos también revisarlos, que servirían en este caso para este proceso. Sabemos que hay antecedentes también de maltrato, todo eso lo vamos a incluir, incluso alguna información nosotros ya la hemos puesto en este primer informe, en esta solicitud de inicio de juicio político al defensor del pueblo, pero más allá de eso, la reunión de esta tarde con las 15 organizaciones que van a respaldar justamente este proceso es importantísimo y además de ello también la reunión con una defensora del pueblo para analizar cómo va este proceso. Hay que recordar también, Gisela, que el defensor del pueblo tiene dos procesos que hay que tenerlos muy claros. El uno que le corresponde a la función judicial y el otro que nos corresponde a nosotros, que es el control político, que es el juicio político del cual hemos iniciado.
Asambleísta, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias. Estaremos muy pendientes de lo que se resuelva en este caso, en esta propuesta de juicio político en contra de Freddy Carrión. Muchísimas gracias.
Gracias, Gisela, y gracias también a toda la audiencia que se ha unido a este espacio. Un abrazo inmenso.
Igualmente, agradecemos a Yesenia Guamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática. Esto es Notimiento a la Carta, siempre bien informado.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Llegó la nueva Changan Hunter, una camioneta perfecta para el trabajo duro, para las tareas fuertes, con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y amplia cabina tecnológica. ¿Qué esperas para sentir el poder para desafiarte? Pruébala en nuestros concesionarios autorizados. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Esto dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, solicita tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El paraguayo boliviano Pablo Escobar, integrante del cuerpo técnico de La Verde, dio positivo para COVID-19, confirmó ayer la Federación Boliviana de Fútbol. Tras realizarse las pruebas correspondientes el 19 de junio, el miembro del cuerpo técnico de la Selección Nacional, Pablo Daniel Escobar, ha dado positivo para COVID-19, señaló la Federación Boliviana en un comunicado. El pájaro, como se lo conoce, se encuentra en buen estado de salud, ha sido aislado del resto de la delegación que se encuentra en Brasil para disputar la Copa América y recibe tratamiento dentro de los protocolos de bioseguridad establecidos por la Federación y la Conmebol, agrega la nota. Escobar es el segundo caso de COVID-19 que se presenta en el cuerpo técnico boliviano, mientras que la plantilla de jugadores registra 5 positivos, incluido el goleador histórico de La Verde, el internacional Marcelo Martins Moreno. Martins estuvo hace unos días en la mira tras culpar a la Conmebol en un mensaje en Instagram por los contagios de COVID-19 en la Copa América, aunque luego matizó que no quiso ofender a la institución y que el mensaje polémico no fue una declaración textual suya.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de FM Mundo.
desde los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394, incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros, ejecutiva, y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
¡No! ¡Qué feo golpe en la puerta de mi Toyota! ¿Y ahora dónde me lo arreglan? No quiero que lo lleven a esa mecánica de barrio. ¡Ay! ¿Y ahora dónde digo que lo lleven a arreglar?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía en tu Toyota en manos de quienes saben cómo dejarlo como nuevo. Ten la certeza que solo los talleres autorizados cuentan con una reparación de calidad que garantiza tu seguridad en el camino. Con repuestos genuinos, lo mejor de la tecnología y mano de obra experta. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, importadora Tomeva, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Obtuve un crédito de Alianza del Valle de manera digital, pero ¿dónde hago consultas sobre mi crédito o inversiones?
WhatsApp 0990-0328-625.
Ah, ¿y para bloquear o reactivar una cuenta?
WhatsApp 0990-0328-625.
Entendido. Ahora Alianza del Valle me atiende por WhatsApp al 0990-0328-625.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
De última hora, la Fiscalía General del Estado informó que la jueza Verónica Medina declaró la nulidad del proceso por presunta delincuencia organizada en contra del expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito y dos ciudadanos israelitas. El caso se inició por la presunta venta irregular de pruebas rápidas durante la pandemia de COVID-19. El Ministerio Público precisó que apeló de forma oral la decisión, que según Medina ocurrió a causa de que Jacobo Bucaram no fue notificado de su detención 72 horas antes.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Trece horas con 40 minutos, seguimos informando. Le contamos que Antonio Vargas, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, fue detenido este domingo en la Amazonía ecuatoriana. La organización dio a conocer la situación mediante su cuenta de Twitter. Lenín Carzoso, abogado de la CONAI, explicó que Vargas, desde 2017, enfrentaba un proceso de uso ilegal y tráfico de tierras en el caso de Zulay. La defensa aseguró que desde entonces Vargas cumple con medidas alternativas al encarcelamiento. Sin embargo, este fin de semana se emitió una orden de prisión y Vargas está detenido en la cárcel de Macas. Carzoso anunció que en los próximos días presentarán varias acciones, entre ellas una acción de habeas corpus, porque considera que la detención es ilegítima. En otro tema, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, informó mediante su cuenta de Twitter que Ecuador trazó la hoja de ruta para alcanzar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. En un video se indica que el país desarrolla varias acciones para lograr este objetivo y con ello el soporte de las grandes, medianas y pequeñas empresas ecuatorianas. Y durante este fin de semana, la Intendencia de Policía de Pichincha, en cooperación con la Policía Nacional, realizó operativos conjuntos en diferentes establecimientos comerciales que no cumplían con el aforo permitido. Además, las autoridades suspendieron reuniones que no contaban con las respectivas autorizaciones del COE Nacional. Según la Intendencia, se intervino en fiestas y eventos sociales clandestinos que sobrepasaban las 75 personas aglomeradas y se evidenciaba el consumo de alcohol. Y el municipio de Quito informó que los guagua centros reabrirán y que lo harán bajo un nuevo modelo de gestión institucional. Sin embargo, no hay fechas de reapertura ni detalles acerca de cuántos de estos centros del cuidado infantil están contemplados. La alcaldía mencionó que el retorno de esas instituciones será una vez que las autoridades nacionales den luz verde para que este tipo de servicios funcionen cuando se cuente con todas las medidas de seguridad y las medidas sanitarias. El director de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, informó que se prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia y el uso de las licencias que caducaron desde el 1 de enero de 2020. La Agencia Nacional de Tránsito indicó que cuando existan operativos, los usuarios deberán indicar a los agentes los siguientes documentos: turno impreso con la fecha en la que intentaron obtener la licencia, el pago original de la especie y el documento caducado o la denuncia en caso de pérdida o robo de este mismo documento. Y el Registro Civil anunció que sus horarios de atención volverán a cambiar. Esto debido a que han registrado que por las tardes las agencias quedan completamente vacías para la emisión de pasaportes. La matriz en Quito funcionará desde las 7 horas hasta las 17 horas, desde el lunes hasta el viernes 25 de junio, mientras que el sábado 26 será desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Revisamos a esta hora la información internacional. Las autoridades sanitarias de la Argentina informaron este domingo que se detectó la variante Delta o India del COVID-19 en un viajero que llegó al país desde los Estados Unidos. Según informó el Ministerio de Salud de ese país en un comunicado, se trata de un hombre de 26 años que arribó el pasado 4 de junio. El pasajero fue derivado a un hotel en la ciudad de Buenos Aires, donde cumplirá el aislamiento de 10 días. Según el documento, se encuentra en buen estado de salud. Y el primer ministro británico Boris Johnson afirmó este lunes que la situación epidemiológica de Reino Unido avanza favorablemente en relación a la posibilidad de levantar de manera irreversible todas las restricciones por la pandemia de COVID-19. Johnson aseguró que las medidas podrían quedar sin efecto el próximo 19 de julio, tras haber tenido que retrasar 4 semanas la fecha inicial. Los contagios diarios de este país rondan los 10.000 casos, pese al avance de las variantes del virus, especialmente la variante Delta. Y el gobierno francés anunció este lunes que las discotecas de este país reabrirán este viernes 9 de julio próximo. La medida contempla que no se obligará el uso de la mascarilla y que los establecimientos tendrán un aforo del 75% en interiores y uno del 100% en los exteriores. Esto con la condición de presentar una prueba negativa o un certificado de vacunación contra el COVID-19. Las autoridades indicaron que esta disposición se debe a que este sector económico es uno de los más golpeados por los efectos colaterales de la pandemia. Algunos llevan cerrados sus puertas desde marzo de 2020. Israel autorizó la exportación de productos agrícolas desde la Franja de Gaza este lunes, actividad que se mantenía prohibida desde la escalada bélica el mes pasado, durante la cual las autoridades israelíes endurecieron el bloqueo que imponen en el enclave desde 2007. La medida fue anunciada por el órgano militar de ese país que gestiona asuntos civiles en territorio palestino, cuyo portavoz explicó que la decisión fue alcanzada tras una evaluación de seguridad y aprobada por el estamento político.
Notimundo a la carta.
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
A través de una carta difundida este lunes, Valentina Zárate, quien ejercía como subcontralora general del Estado, renunció a este organismo de control. Zárate estuvo alrededor de 2 meses frente a la Contraloría durante la licencia de Pablo Celis, que se le quitó después de haber sido detenido por el caso Las Torres.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela, y un saludo a quienes nos siguen a través de Notimundo.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Mauricio. Mauricio, en su misiva, Zárate reconoce que existen dificultades por la situación de la Contraloría. Dijo textualmente: se viven momentos tensos que impiden y limitan el cumplimiento de mis altas responsabilidades. Después de esta renuncia, ¿en qué condiciones queda la Contraloría General del Estado?
La Contraloría queda al garete, sin ni siquiera una persona que esté a cargo del cumplimiento de funciones tan importantes como las que establece la Constitución. Recordemos que esta institución de la función de transparencia y control social tiene como misión principal velar por el buen uso de los recursos públicos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Qué grave es que el contralor esté prófugo, que el contralor subrogante esté preso, que tenga prisión preventiva y que ahora la subrogante del subrogante se haga a un lado y presente su renuncia. Una institución sin liderazgo, sin cabeza, difícilmente va a poder encontrar un norte para ejecutar esas atribuciones constitucionales. Y mientras tanto, pues, lo más importante, que es, como ya lo he mencionado, velar por la integridad en el buen manejo de los recursos públicos, queda en el aire. Esperemos que haya una solución.
Es decir, Mauricio está diciendo que existe una suerte de acefalía en la Contraloría.
Pero es que es evidente. Incluso en la propia carta de renuncia, la contralora subrogante del subrogante hace una mención de que su encargo concluyó formalmente el 12 de junio de 2021, que no se emitió una extensión en definitiva de funciones y que por lo tanto al parecer en eso se basaba lo que está haciendo la Fiscalía de investigar por una supuesta arrogación de funciones constitucionales. Así es que formalmente no es un tema de hoy, al haberse presentado la renuncia, sino en función de la carta presentada el día de hoy, al parecer sería una situación desde el pasado sábado 12 de junio, una institución descabezada desde hace al menos 9 días.
¿Qué tan legítimo es que el Contralor Celis se encuentre cumpliendo sus funciones desde la cárcel, a pesar de estar siendo investigado por ser parte de una supuesta red de delincuencia organizada? ¿Cómo puede ser eso legítimo?
Partamos de un hecho que está consagrado en la Constitución. Cuando una persona es investigada y procesada, sigue en vigencia su presunción de inocencia. Se requiere de una sentencia ejecutoriada para que dicha persona pierda el cargo y se enfrente a las consecuencias establecidas no solo a nivel judicial, sino también, digamos, a nivel político respecto de el cargo que específicamente ejerce. Una situación similar a la que actualmente se vive al interior de la Defensoría del Pueblo. Por mucho que resulte chocante que una persona, en este caso investigada por corrupción y con prisión preventiva, esté al frente de una institución, lo que dice la Constitución y la ley va en ese sentido. Por supuesto, hay que considerar ya tiempos que corren en la norma para que se declare el abandono del cargo una vez que se ha hecho uso, tanto en el uno como en el otro caso, de licencias sin remuneración, de vacaciones, de permisos médicos. Va a llegar, porque este permiso no es eterno ni inagotable, un momento en el cual la institución definitivamente demande la designación de una autoridad definitiva, en este caso a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Y mientras tanto, Mauricio, ¿cómo puede confiar la ciudadanía en la institucionalidad del Estado cuando una de las autoridades de control más importantes ejerce su cargo desde prisión?
La desconfianza viene desde hace mucho tiempo, no solo en aquel entonces un contralor reelecto violándose ciertas normas de la Constitución o reformándose los reglamentos para que la designación calce perfectamente, sino en el sentido de que lo actuado en su momento por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio también fue anómalo al dejar al señor Celi, en este caso, en unas funciones prorrogadas por encima de lo que dice la Constitución y la ley. Más allá de que exista o no un blindaje parte de la Corte Constitucional, incluso la Procuraduría General del Estado ya ha emitido un pronunciamiento a propósito de una consulta de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y en las circunstancias actuales, la única forma de recuperar la confianza de la ciudadanía es llevar a cabo un concurso transparente y con base internacionales que dé una autoridad definitiva y estable.
¿Y ahora qué va a suceder con las auditorías y los procesos de control mientras se resuelve esta crisis en la Contraloría?
Ese es quizá, dice él, el punto más grave, porque sabemos que en el espacio público, en la función pública, muchos y muchos plazos siguen decurriendo más allá de quién esté al frente de la institución o si es que existe o no un abandono. En ese sentido, por ello es el urgente llamado a que las autoridades responsables de con la Constitución de designar en este caso un contralor definitivo, así lo hagan. No puede ser que una institución que debe luchar contra la corrupción no solo tenga la sombra de la duda, sino que además tenga una permanente inestabilidad que se convierte en un caldo de cultivo perfecto para más prácticas corruptas.
Ahora, Mauricio, la fiscal general Diana Salazar denunció en su cuenta de Twitter que existen exfuncionarios y personas también ilustres, así dice, personas ilustres, que están ejerciendo presión a favor de Pablo Celis en el caso Las Torres. ¿Cómo puede la ciudadanía interpretar estas acusaciones y qué se puede hacer al respecto?
Creo que no hay que interpretar absolutamente nada. El mensaje de la fiscal ha sido muy claro en cuanto a las presiones políticas que existen a manera de bendición respecto de ciertos funcionarios, quién sabe con qué intenciones. En ese sentido, lo óptimo en un Estado de derecho respetuoso de la Constitución y la ley es aplicar la norma y nada más. ¿Presiones políticas con qué objeto? ¿De dejar al frente de la institución a alguien que está siendo procesado por corrupción? En ese sentido, creo que la ciudadanía tiene que activarse y reactivarse para hacer control social a estos procesos, para hacer vigilancia a lo que suceda en el sector justicia y, por supuesto, estar sobre todo vigilantes para que en este caso en específico y en muchos otros casos de alto nivel se respete la independencia de la justicia, que sean las autoridades judiciales las que determinen efectivamente si hay responsabilidad y, de ser el caso, se sancione con todo el rigor de la ley.
El pasado 17 de junio, agentes allanaron la oficina de Zárate, justamente el área de recursos humanos y otras oficinas de la Contraloría. El operativo se ejecutó luego de que la Fiscalía abriera una indagación en contra de Zárate. ¿La subrogación de Zárate se dio de manera legal o ilegal, según usted?
Acuerdo a lo que la propia renuncia de la señora Zárate menciona, todo terminó el día 12. Si bien es cierto, hay una subrogación legal establecida no solo en la ley específica de la Contraloría, sino en otras normas supletorias. En este caso, como ya lo he mencionado, todo tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Las subrogaciones eternas, como las que actualmente tiene el Contralor Celi, debido a un dedazo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, son totalmente anómalas y violan lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, al parecer, hasta el día 12 de junio, Valentina Zárate ejerció como contralora subrogante y durante todos estos días, quién sabe bajo qué condición ha venido ejerciendo, y eso es precisamente lo que demanda de la Fiscalía una acción como la llevada a cabo el pasado 17 de julio.
¿Pero considera que la renuncia de Zárate se dio como respuesta a las investigaciones que empezó a realizar la Fiscalía en su contra?
Yo creo que la respuesta se da efectivamente ante el temor de ser sancionada penalmente en este caso. No nos olvidemos, Fiscalía investiga el cometimiento de delitos y la sanción de un delito es la privación de libertad. En ese sentido, ya no todo el mundo es intocable en este país y pues las autoridades procuran actuar conforme a lo que dice la Constitución y la ley. En este caso, enhorabuena que haya conciencia respecto a funciones que no tienen asidero y ojalá, como he dicho, actúen las autoridades respectivas para que podamos tener de una buena vez un contralor definitivo que, gozando de estabilidad, luche frontalmente contra el mal uso de los recursos públicos.
¿Y cómo se debería, Mauricio, atender justamente esta crisis de la Contraloría y qué instituciones deberían participar en un proceso de reestructuración justamente para lograr lo que usted nos acaba de decir?
Básicamente, de entrada, no hay mucho que reestructurar. Recordemos que parte de la crisis que hoy vivimos se origina en la intención de un puñado de gente de convertir a la Contraloría en un tribunal de cuentas para palanquearse probablemente un puesto. Si ya tenemos una institución unipersonal establecida en la Constitución, lo óptimo es que se lleve a cabo el proceso para designación de una autoridad definitiva. En ese sentido, le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llevar a cabo un concurso público transparente y sobre la base de estándares internacionales para que lo antes posible el país cuente con un contralor o contralora que rescate la credibilidad y la confianza de la institución. El país no aguanta más encargos, el país no aguanta más dedazos en la designación de autoridades. Necesitamos ya estabilidad y autoridades definitivas para luchar frontalmente contra la corrupción.
Mauricio, usted dijo, hay un puñado de gente. Hay otras personas que consideran que existe una red de corrupción al interior de la Contraloría General del Estado, no un puñado de gente.
Bueno, y el puñado puede ser grande o puede ser pequeño. Lo grave es que existan personas que, usando y abusando su cargo, de su función pública, se crean, por ejemplo, con autoridad para desvanecer glosas, que es lo que hemos escuchado en el último día. En ese sentido, la autoridad llamada a velar por los recursos de los ecuatorianos inmersa en casos de corrupción es algo inaceptable, pero es una gran muestra de lo que está sucediendo en nuestro país, donde lamentablemente se ha normalizado la corrupción, donde se ha institucionalizado y enquistado la misma en el sector público y donde los principales llamados a encontrar soluciones somos los ciudadanos, que desde la sociedad civil, junto a la academia, junto al sector privado, junto al periodismo responsable, tenemos que llevar a cabo un ejercicio de ciudadanía activa, hacer control social, denunciar lo que responda y permitir que la justicia actúe hasta las últimas consecuencias.
Con eso me quedo, Mauricio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Mauricio Alarcón.
Buena tarde para ti.
Para ti también, Mauricio. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y aquí concluimos la información en Notimundo La Carta. Muchísimas gracias por acompañarnos esta vez, yo informándoles desde la ciudad de Guayaquil, pero el día de mañana me incorporo ya, gracias a la tecnología, podemos estar en cualquier parte informándoles, pero mañana ya estoy en FM Mundo al día con ustedes. Así me despido, una buena tarde para todos. Nos vemos mañana.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live. Hugo Saavedra y Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Este programa llegó a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.